se están viviendo unos días bien brillantes, y no solo por el sol que a estas horas ya acaricia esta capital, sino porque en el próximo gobierno, en este próximo gobierno que está a punto de asumir el próximo 11 de marzo, de la mano del ahora presidente electo Gabriel Boric, ya se están presentando algunas sorpresas de lo que será esta próxima administración. Recordemos que el viernes pasado se presentó el gabinete, el equipo de trabajo que va a trabajar supuestamente en estos próximos 4 años en el gobierno del presidente Boric. Uh-huh. Y bueno, fueron muchas las sorpresas que este nombramiento de gabinete, este nombramiento de los nuevos ministros, que se reveló el viernes pasado de la mano de nuestro futuro mandatario. Dentro de estas sorpresas, la más llamativa es una alta presencia de mujeres. De un gabinete de 24 ministros, 14 cargos van a ser dirigidos por mujeres frente a 10 cargos que serán dirigidos por hombres. Esta distribución de cargos, por decirlo de alguna manera, no se había visto nunca en ningún momento en la historia de Chile. Y bueno, en estos días han circulado fotos, por ejemplo, de los primeros gabinetes de ministros de Patricio Elwin, que fue el primer presidente chileno que recuperó la democracia después de la dictadura de Pinochet, sí. En la cual se ven 24 ministros, todos grises, todos con corbata, todos como buenos caballeros bien prospectados que en su momento fueron, y que en su momento era la gran alternativa que había frente a un gabinete uniformado, que fue lo que se vio en los 17 años de dictadura. Se veían estas fotos de estos caballeros, más bien, como lo diría yo, como uno puede ver a un ministro de Estado. Y lo comparaban con las fotos de gabinete que se sacaron el día viernes en el Museo de Historia Natural, acá sí. en el centro de Santiago, en las cuales estaban los ministros, estaban las ministras, muchas de las dos ministras subieron con sus hijos, con niños pequeños, a sacarse la foto. Era como un despliegue de color y un despliegue como... Y la gente lo interpretó así, como un despliegue de esperanza en esta nueva administración que está a punto de asumir los destinos de Chile.
Estos tiempos que vos describías recién, ¿es una impronta que llega con Boric al gobierno, a la presidencia, o en verdad lo que está reflejando son los cambios sociales chilenos en la futura gestión de Boric? ¿Se entiende? Es como definir si es el huevo o la gallina. Quiero decir, ¿quien impulsa los cambios es Boric o Boric es reflejo de esos cambios sociales?
A estas alturas del partido es muy difícil establecer uno de esos puntos es primero. Lo que sí te puedo decir es que este gabinete, este nuevo gobierno en realidad, viene a condensar todos los anhelos de igualdad, de recuperación económica, de el mejoramiento de la calidad de vida de las clases más postergadas de Chile. Todos esos anhelos que estallaron el 19 de octubre del 2019 en esta revuelta popular que prácticamente se ha mantenido hasta estos días frente a la indolencia de un gobierno que no solo tenía que ver con el ahora presidente saliente, que es Sebastián Piñera, sino sí. con múltiples postergaciones, múltiples como atentados al desarrollo de las personas, que son coletazos más bien de la implementación de un modelo neoliberal que se ha venido administrando en Chile desde fines de la dictadura. Entonces lo que condensa Boric al asumir este 11 de marzo en este gobierno y al presentar este gabinete con esta gran cantidad de mujeres, con este como despliegue de colores, si se quiere explicar de alguna forma, es condensar todos esos anhelos de justicia, todos esos anhelos de reparación, todos esos anhelos de que un gobierno no vuelva a ser lo mismo que ha sido desde 1990 hasta ahora, que se ha preocupado más de las cifras macroeconómicas que indican que Chile es un país que sobresale, que es un país que tiene índices que están sobre la media de un país desarrollado. Sin embargo, lo que se ve al interior de las ciudades, lo que se ve al interior del país, es que hay mucha gente que lo está pasando mal, y que este hecho de pasarlo mal se ha visto agravado por la pandemia y por la mala situación económica que para muchos ha significado el estar en estos periodos de encierro, en estos periodos como cuidándose del COVID y otras situaciones que han asolado a Chile desde la revuelta. Mm. Entonces, lo que se ve es que es un gabinete donde mucha gente, la misma gente que no se había levantado en muchas elecciones para ir a votar, pero que en esta segunda vuelta sí lo hizo, tiene puestas en el futuro gobierno.
Cristian, entonces tenemos inclusión mayoritaria de mujeres como uno de los primeros elementos en el análisis. ¿Qué pasa con la cuestión de procedencia política? Leí por ahí, pero esto va como pregunta, no lo voy a afirmar yo, que hay en el gabinete, en el futuro gabinete, una transversalidad política, es decir, una amplitud de colores políticos, pero también hay muchos profesionales independientes que no vienen de la política.
En la conformación del gabinete, efectivamente, hay un cruce entre el mundo político, el mundo político, que es un mundo político nuevo, o sea, pensemos, y para que se hagan una idea los auditores de la radio, que Gabriel Boric, que Camila Vallejo, que va a ser la vocera de gobierno, y que Sitges, que va a ser ministra del Interior, que son dos cargos políticos muy pesados al interior del gobierno, fueron dirigentes estudiantiles y comandaron las primeras revueltas estudiantiles en el año 2006. 2006 estamos pensando en a fines del gobierno de Ricardo Lagos y al comienzo del gobierno de Michelle Bachelet.
Claro.
Ellos fueron los alumnos, ellos salieron a las calles, ellos salieron a protestar. Y unos cuantos años después, ya en 2021, prácticamente, no sé, 14, 15 años después, ellos son los que se hacen cargo del gobierno. Eso ya tiene un peso simbólico que es bastante fuerte en la ciudadanía, porque no fueron políticos que salieron, no son los típicos políticos que eran los quienes conformaban la ex-concertación, que no, es que nosotros luchamos para recuperar la democracia, es que luchamos contra Pinochet, es que luchamos para que Pinochet se fuera. Eso ya no ocurre acá. O sea, aquí son gente nueva. Piensa tú que el promedio del gabinete, entre todos los ministros, va por el lado de los 38, 39 años. El mismo presidente nació en 1990, que fue el año en que se recuperó la democracia acá en Chile. Entonces, tenemos, y bueno, respecto a lo que tú me preguntabas de transversalidad política, mucha gente tenía mucho resquemor de que, y mucho se dijo en redes sociales, se dijo en televisión, en las radios, que el gobierno de Boric podía perfectamente precipitar al país a transformarse en Venezuela, a transformarse en Cuba, porque si bien tienen una presencia que estuvo en un primer momento de la campaña marcada por el Partido Comunista, esta presencia se ha ido morigerando. Y es así que Boric, sobre todo en las últimas semanas, le ha hecho guiños a muchos partidos que formaban parte de la ex-concertación, tales como el Partido Socialista, tales como el Partido por la Democracia, tales como el Partido Radical, para que ellos se incorporen al gobierno. Es más, dentro del nuevo gabinete de Gabriel Boric, tenemos una ministra, Amaya Fernández Allende, que es nieta de Salvador Allende, que va a estar a cargo del Ministerio de Defensa. Que eso ya es otro símbolo que es bien importante para que está dando el gobierno. O sea, nosotros vamos a tener de ministra a la nieta de Salvador Allende, que va a estar a cargo de las Fuerzas Armadas, las mismas que derrocaron a su abuelo el 11 de septiembre de 1973.
Este último punto, Cristian,
es... Como tú te puedes dar cuenta, Boric está haciendo guiños para que incorporar a los antiguos partidos de la Constitución a que se hagan parte de su gobierno. Bueno, y dentro de esto mismo, un caso especial tiene la Democracia Cristiana, que... sobre todo en los primeros años de concertación, fue el partido gravitante, era el partido que imponía sus candidatos, era el partido que imponía sus cuotas políticas, que ellos desde la primera vuelta y segunda vuelta, si bien le entregan su respaldo a Boric, ellos decidieron formar parte de lo que ellos llamaron una oposición colaborativa. Y es por eso que el presidente, sobre todo en el nombramiento de cargos, les ha vetado la participación de la DC, porque ellos decidieron de mutuo propio formar parte de la oposición al gobierno. Pero el abanico se está ampliando, ya las posturas, estas posturas que tanto miedo infundían a la gente, que podía ser una izquierda radical, que podía ser una izquierda que imita el modelo cubano, el modelo venezolano, no es tan así. Es más, o sea, cuando Boric gana la segunda vuelta, los indicadores económicos que ya estaban atentos a los resultados empezaron directamente a tranquilizarse, a bajar el dólar, a mostrar signos de estabilidad. Y eso se ha mantenido hasta ahora. Y bueno, el nombramiento de Mario Marcel, que es un expresidente del Banco Central, es que se ve como un continuador de las políticas económicas que han tenido los últimos gobiernos, ha dado señales de tranquilidad sobre todo a los inversionistas. No hacia el mundo político, pero sí a los inversionistas.
Bueno, hay un punto ahí también interesante, a ver cómo se va a comportar Marcel con el resto del gabinete. Obviamente, Marcel va a ser el ministro de Economía, ¿verdad?
No, el ministro de Hacienda.
De Hacienda, correcto. Más que nada macroeconómico, digamos, la cuestión macroeconómica.
Exactamente, pero son muchos los ministros y una señal que ha dado el presidente Boric es que al revés de su antecesor, el presidente Piñera, él le va a dar protagonismo a sus ministros, él va a dejar que trabajen, él va a dejar que su trabajo se haga patente sin tener que salir él, tal como lo dijo en el discurso de presentación del gabinete, respirándoles en la oreja. Él los va a dejar trabajar y en el fondo va a comandar el buque, pero no va a ser el personaje que va a estar en todas las pautas de prensa, en todas las acciones, en toda la implementación de políticas públicas, él no va a estar. Eso lo van a hacer sus ministros.
Bien, última pregunta, Cristian, y tratando de controlar nosotros también desde este lado de la cordillera la ansiedad que nos genera la elección y el hecho de que Boric pueda asumir el 11 de marzo. Controlando esta ansiedad, pero aún así, después de la designación del gabinete hubo algunos anuncios de algunas primeras medidas, sobre todo en los grandes temas que tiene Chile, que hay una demanda social importante, el tema de la salud, el tema de las administradoras de fondos de pensiones y la jubilación privada. ¿Se ha visto algo después del gabinete?
Mira, después del cambio de gabinete se ha mantenido lo que dijo el presidente en su discurso, que si bien se van a implementar cambios que van a ser estructurales en la sociedad chilena, también es cierto que esos cambios se van a hacer con toda la gradualidad que se merecen, en el sentido de que no va a ser como una retroexcavadora que rompa toda la institucionalidad del país, sino que se va a trabajar con lo que se tiene, y en base a lo que se tiene se van a ir presentando nuevas propuestas para hacerse cargo de estas demandas sociales que ya revisten un carácter de urgente, convengamos, como el tema de la salud, el tema de la reforma de pensiones, que es algo que se viene arrastrando ya hace años y que derechamente hemos llegado a un punto en que se tiene que hacer algo. O sea, el sistema de pensiones acá en Chile no se sostiene más. ¿Sí? Y esos son los temas que, tal como tú dices, el presidente está abocado a enfrentarse en los próximos meses. De aquí al cambio, el nombramiento del gabinete recién está dando como luces como para hacer una adecuada lectura de lo que va a venir en el futuro. O sea, el gabinete se presentó el viernes, hay muchos nombres que efectivamente fueron una sorpresa para los ciudadanos que votaron por Boric, pero es todavía demasiado prematuro el poder establecer cuáles son los pasos a seguir de manera más concreta.
No quería dejar pasar este dato que vos nos acercabas recién, de que Maya Fernández Allende será la ministra de Defensa, la nieta de Salvador Allende. A partir de su confirmación, de su designación el viernes hasta estas horas, ¿alguna voz pública de la derecha, algún sector de la derecha planteó sus diferencias o esgrimió algún tipo de cuestionamientos a esta designación?
Mira, ha habido mucho debate, sobre todo a nivel de redes sociales, respecto a la designación de Maya Fernández, que no tiene sus competencias. Ella es bióloga, que estudió en Cuba, dan miles de razones, pero efectivamente el prestigio de las Fuerzas Armadas chilenas, que ya venía en caída libre desde los tiempos de la dictadura y que producto de la revuelta popular del 19 de octubre de 2019, este proceso de irse en picadas prácticamente se acentuó. Entonces su prestigio ha estado bien entredicho ya por décadas. Y esto se ha ido, tal como te decía recién, se ha ido acentuando con el comportamiento de las Fuerzas Armadas en esta revuelta popular que se mantiene hasta el día de hoy. Y por otro lado, que tanto en el Ejército como en Carabineros, que si bien depende del Ministerio del Interior, se ve como un contingente más de las Fuerzas Armadas, y de la Policía de Investigaciones se han visto casos de robos y de falcos y fraudes, sobre todo relacionados con presupuestos, con dineros, hay un comandante en jefe que está, uno de los antiguos comandantes en jefe del ejército, por ponerte el caso, está procesado por una malversación de fondos de cerca de 60, 70, 80 millones de dólares, y es una situación que se descubrió casi por casualidad. Entonces, hay un nivel de corruptela que está dentro de las Fuerzas Armadas y que se va a ser uno de los grandes desafíos que va a tener la ministra Fernández Allende, que en el fondo todos pueden alegar que ella no tiene las competencias y que ella no, no debiera estar apta para el cargo, sobre, y eso lo hace la derecha siempre. Pero dentro de las propias Fuerzas Armadas está el nivel de desorden que hay que hacer algo al respecto, y ellos no son una voz autorizada, ni menos sus contrapartes civiles, como para poner en entredicho el nombramiento de la ministra.